Hermano, que Dios te les bendiga nuevamente. Es una verdadera bendición por estar aquí en la mañana. Estamos aquí recuperando del flu. Está la temporada, hace mucho tiempo yo no me enfermaba así. Por lo general, al final del semestre estaba acostumbrado, me bajaban las defensas por estar todo el semestre ahí de corrido, pero todavía no se acaba el semestre y me enfermé. Por lo tanto, si es que esta es la que me tocaba, yo espero que cuando se acabe todo definitivamente dentro de 2 semanas, pues ya estemos completamente bien, con el favor del Señor. Me perdí la celebración del aniversario. Hubiese querido estar aquí, pero sé que no hubiese sido prudente estar regando los gérmenes por allí, y tampoco iba a poder estar realmente físicamente bien en la celebración. Pero me dicen que todo quedó muy bien, lo cual me alegra mucho. Yo espero que el Señor nos dé salud y nos dé vida para poder celebrar muchos aniversarios más, pero en victoria, dándole la gloria al Señor y repasando todas las bendiciones que el Señor ha tenido a bien derramar sobre nuestras vidas. En esta mañana, gracias, Amar. En esta mañana vamos a continuar el tema que comenzó nuestro hermanito Joselito la semana pasada. Ya no nos estamos refiriendo al trimestre, vamos a referir salud a, según la publicación del manual, pues realmente correspondía que fuera el cuarto trimestre, pero el cuarto trimestre terminaba en enero, febrero. Y los manuales están identificados así, quizá para que los hermanos que tengan los manuales en otros lugares, ustedes mismos puedan repasar los estudios, pues vamos a referirnos a, según está establecido en el manual. El tema número uno, que ya comenzamos, ¿qué tiene de singular un nombre? La semana pasada, hermano Joselito estuvo llevándonos a través de Yahvé, nuestro Dios. Estuvimos viendo Éxodo. ¿Recuerdan que nuestro hermano José Luis nos decía que Dios mismo se presentó con cuál nombre? Yo soy, ¿verdad? Y nos fue llevando, nos dio una clasecita de lingüística y nos habló sobre los participios del verbo, que el nombre de Dios no es solamente yo soy, sino yo soy y yo soy el que soy y soy el que estoy siendo. Y ese es el detalle, que es una acción continua, porque realmente no hay palabra que pueda encapsular la verdad de nuestro Dios, del único Dios. Porque no es que solamente Él es que Él fue, Él es y Él será. Desde antes hasta siempre. Por lo tanto, esa es dentro de nuestro lenguaje humano, lo que nos permite a nosotros tener una idea de la grandeza de nuestro Dios. Y una de las cosas importantes que José Luis nos decía la semana pasada también es todo lo que no podemos nosotros ver dentro de del nombre de Dios es también importante. Cuán importante es saber que nosotros realmente no podemos conocer a Dios en su totalidad, pero nos dice que en su momento le veremos como Él nos ve a nosotros, tal cual Él es. Y eso es así. Cuando alguien se nos acerca y pretende debatir respecto a la existencia de Dios y refutan que Dios no existe, y usted le dice, es cierto, Dios es, simplemente es. Y esto va mucho más allá de la concepción nuestra humana en lo que es la existencia. Pero no vamos a entrar en esos detalles semánticos y filosóficos, porque no se trata de eso. Se trata de concentrarnos en lo que significa el nombre de Dios para nosotros. Entre otras cosas, ¿verdad? Y aquí solamente a través de estos 5 estudios, en el mes de diciembre, pretendemos nosotros ver 5 perspectivas del nombre de Dios, y durante el día de hoy vamos a ver la perspectiva de Jehová o Yahvé, nuestro Padre. Vamos a estar viendo el Salmo 103, unas porciones del mismo, y una de las cosas que me gusta mucho de los Salmos es que los Salmos básicamente se explican por sí solos, ¿verdad? Y estoy seguro que todos ustedes van a poder contribuir de manera efectiva para poder nosotros comprender e internalizar el mensaje de lo que el Señor depara para nosotros en este día. Por lo tanto, tan pronto usted sienta en su corazón contribuir a lo que estamos discutiendo, ni corto ni perezoso, ni corta ni perezosa, hágalo. Levante la mano o me interrumpe y le damos espacio para que usted pueda complementar lo que estamos nosotros hablando. Debemos descubrir y experimentar el amor de Dios, nuestro Padre. ¿Cómo se descubren las cosas? Hay varias formas en que se descubren las cosas, ¿verdad? Buscándolas. Pero a veces no. Por lo general, esa es la manera activa de descubrir las cosas. A veces son accidentales. ¿Verdad? Cuando dicen que allá Isaac Newton descubrió ideó la teoría de la gravedad, porque posteriormente convirtió en ley. Ajá. Exacto, fue algo accidental. En el caso de descubrir a Dios, ciertamente no es casualidad, porque Dios es el que nos busca a nosotros. Dios está ahí de continuo buscando a la humanidad, pretendiendo que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. De esa manera Él va tocando los corazones, ¿verdad? En su Espíritu Santo va tocando los corazones de cada cual para que cada uno pueda comprender quién es Dios, pueda internalizar quién es Dios. Dios nos busca. Pero tan pronto nosotros abrimos nuestro corazón a la presencia de Dios, entonces tenemos una internalización, un entendimiento más claro de quién es Él, de qué pretende ser Él para nosotros en nuestra vida. Este es el detalle de descubrir. Y ciertamente lo que dice la hermana Miriam ahorita, buscando, pues esa es la manera activa. Dios espera que nosotros pretendamos tener una relación con Él. Porque si bien es cierto que Él quiere tener una relación con nosotros, tiene que haber reciprocidad entre Él y nosotros para que pueda haber una verdadera relación. Por lo tanto, cuando nosotros descubrimos el amor de Dios, debemos nosotros entonces también aportar a esa relación. Vemos la magnitud de Dios. Uno de los detalles que me resulta importante respecto a este estudio, en este Salmo, es la perspectiva del Padre. Hay un elemento humano, ciertamente, ¿verdad? Dentro de toda la palabra. La palabra, aunque fue inspirada por Dios, y nosotros creemos de esta manera, esa es nuestra fe, de que toda la palabra es inspirada por Dios, las palabras que se encuentran allí son palabras humanas. Son palabras que utilizamos los seres humanos para poder comunicar las ideas. Y a la misma vez podemos ver nosotros sentimientos e interpretaciones de lo humano. Y vamos a ver dentro de esta porción a lo que yo me refiero, ¿verdad? El salmista se refiere a un padre cuasi ideal. Cuando habla nuestro Señor de las bondades que tiene Dios para con nosotros en el Nuevo Testamento y dice, ¿quién de nosotros siendo malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos? ¿Cuánto más no lo hará así por nosotros nuestro Padre que está en el cielo? Esto es partiendo de la perspectiva de un padre ideal según el corazón de Dios. Pero la realidad es que los padres en la tierra no son todos así, lamentablemente. En estos días estaba viendo las noticias, las malas noticias, y hablaba de este muchacho de veintitantos años, no sé si 21, 22 años, 24 años, que asesinó a su hijastra de 2 años. El caso de Rincón, del niño que la madre y el padrastro dejaron por muerto dentro el tanque este de una lavadora que estaba como zafacón en la playa. Y esta es una noticia que se repite en tantos lugares, padres y madres biológicos y de crianza, quienes abusan de sus niños de distintas maneras que ni siquiera quisiéramos mencionar aquí. Cosas que son aberraciones y que no caben en nuestra mente. Padres que abandonan, parejas que se divorcian, entonces El padre se divorcia de la madre, y esta es lo que por lo general sucede, pero sucede de la otra manera también, en menor grado, ¿verdad? Pero también se da. Se divorcian los padres, pero a veces se divorcian también de los hijos, ¿verdad? Y esto es una historia que estoy seguro que aquí en la iglesia, yo personalmente, puedo hablar sobre ello. Desde los 4 años, mis padres se divorciaron, y ¿dónde está el papá de mi hermano? No sé. Y así es la vida. No ha hecho falta, porque mi mamá hizo de papá y de mamá durante toda la vida, y doy gracias al Señor por ella todo el tiempo. Pero este no debe ser la realidad de nosotros. Se supone que los padres somos los padres y estamos ahí precisamente para criar, para educar, para amoldar, para proteger, para sustentar y para enseñar respecto a la palabra de Dios cuando tememos al Señor. Por lo tanto, cuando vamos a ver el término padre dentro del estudio, yo quiero que nosotros pensemos en el padre según el corazón de Dios, porque tal vez nosotros pudiéramos tener una concepción de lo que es padre. Cuando yo digo el padre de mi hermano, eso es una broma que tenemos entre mi hermano y yo. Yo sé que yo tengo un padre biológico, y el asunto de por qué mi papá y mi mamá se separaron es asunto de ellos. Yo tengo voy para 43 años ya, y ya eso es una etapa que yo he superado, o creo haber superado, y yo le he perdonado en mi corazón. Pero siempre que tengo la ocasión para decirme, sacarle en cara a mi hermano de que él es mayor que yo, por lo tanto es el papá de él, pues lo hago, por aquello del juego que tenemos entre él y yo. Sin embargo, eso no debe ser así. Cuando vemos el término padre, debería ser el padre que Dios quiere que los hombres sean, y las madres que Dios quiere que las mujeres sean. Eso es lo que vamos a estar viendo de manera muy breve. Yahvé nos da un amor inmerecido. Jehová nos da un amor sin igual, y ese amor es incesante. El versículo 13 dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y por eso es que yo digo, es el padre según el corazón de Dios. Porque la realidad es que usted dice, pero eso es debatible, y ahí es donde entra el detalle que le estoy diciendo. La palabra inspirada por Dios ciertamente nos lleva a nosotros como seres humanos a pensar de una manera totalmente distinta, porque lo que inspira en nuestro corazón es, como decimos nosotros, como Dios quiere. Pues por lo tanto, cuando hablamos de padre, ¿qué tipo de padre? Pues el padre como Dios quiere, es el que se compadece de los hijos. Recuerdo doña Luz María, no esta que está aquí, sino la que me crió y me parió. Ella no muchas veces me puso la mano encima para disciplinarme, pero las veces que lo hizo, me acuerdo. Y decía, esto me va a doler más a mí que a ti. Y ahí era. Entonces decía, sí, ¿qué va a hacer? O sea, dentro de mí no me atrevía a decirle, porque imagínate, entonces venía más fuerte. Y en la crianza de nuestros hijos, pues nosotros ciertamente, Lisa y yo, creíamos en la disciplina física. Obviamente, hay una diferencia, y por eso es que la ley tiene que ser severa respecto a los padres quienes pegan a sus hijos. Entonces, por no poder establecer unos límites, unos parámetros, porque muchas personas no entienden lo que es eso, pues de manera absoluta se prohíbe disciplinar físicamente a los niños, ¿verdad? No obstante, mami decía, yo mejor cojo la cárcel antes de que uno de ustedes me salga sin vergüenza. ¡Presa voy! Porque según los traje al mundo, así los saco del mundo. Antes de que me salgan unos sinvergüenza charlatanes. Y toma, toma, toma. Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? No estoy proponiendo que ustedes, los que tienen hijos o los que tendrán hijos, agolpeen a sus hijos. Lisa y yo ciertamente utilizamos la disciplina física con nuestros niños hasta cierta etapa. Hay unas etapas en las cuales usted no puede dialogar con el niño. Pero una cosa es amedrentar físicamente con límites, y otra cosa es agolpar y abusar del niño. Porque que usted le dé una palmadita, pero que se sienta. sin marcarlo es una cosa. Y así yo creo que todos los de casa pasaron por eso en algún momentito, en el ladito que tiene carnoso del muslo. De momento no quería escuchar, deja eso, no toques eso, no hagas eso, pórtate. Pero entonces hay que mantener una cara rígida, y entonces usted dice, que si te duele a ti, seguro que te duele a ti. Pues si esos ojitos cuando te miran así como quien dice, me diste. Pero la próxima vez ya era, sí te di porque te portaste mal, eso no se toca, o eso no se hace, o no se escupe ahí, o lo que fuera, pero el niño tiene que, usted tiene que hablarle directo. Hasta cierto punto, ya llega un momento que el niño entiende, y ya cuando es más grave la situación, cuando están más grandes, pues entonces ellos deben entender. Y ya la mirada, ya es distinta, ¿verdad? Ya no hay que poner la mano encima, y se puede negociar de otro modo. Se le quitan los privilegios, se le disciplina. Dios es así con nosotros, hermano. Hay instancias que nosotros nos ponemos, como decimos en Puerto Rico, cachorro, que no queremos hacer las cosas que Dios nos manda que nosotros hagamos. Entonces Él nos disciplina. Y cuando el Señor nos disciplina, tenemos que comprender. Pero a la misma vez, esta disciplina es necesaria y no es hecha simplemente para un ego de aquel que está por encima de nosotros. Dios no lo hace porque le cause satisfacción que nosotros pasemos por el dolor de la disciplina, sino por nuestro propio bien, que es el amor que habla ahí. Entonces, la compasión tiene que ir atada. Usted no puede disciplinar a su hijo con coraje. Ciertamente, el coraje es un sentimiento humano, ¿verdad? Y ese es el problema que hay muchas veces en este país y en muchos otros países, que se les va la mano porque no están disciplinando al niño, sino que están desquitando un coraje con ellos. Entonces es una furia que se impone, entonces la descargan sobre el niño. Y eso es incorrecto. Y por eso es que la ley prohíbe, porque no hay manera de realmente nosotros saber cuáles padres pueden conocer los parámetros o los límites de ese tipo de disciplina. Pero, y esto es otro tema, ¿verdad? Los padres no estamos puestos para ser amigos de nuestros hijos. Ay, no me malentiendan. Estamos puestos para hacer más que eso. No es ser pana fuerte, vaya, y hablarle, bueno, el padre está puesto para hacer autoridad sobre el hijo, y de esa manera pues ganarse el amor de su hijo por la virtud que Dios deposita sobre el padre y sobre la madre. Pues eso es lo que está diciendo el salmista en esta porción. Vamos a ir directamente a lo que estamos viendo nosotros aquí como imagen, ¿verdad? He utilizado varias imágenes ¿De cuál parábola es esa? El hijo pródigo. No estamos hablando del hijo, sino del padre. Pero dentro de esa parábola hay cierta reciprocidad. Usted no puede hablar del hijo pródigo sin considerar el padre. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando presentó esta parábola, la explicó. Explicó lo que significaba, ¿verdad? Entonces esta parábola es alegórica. Cada uno de los elementos, o la mayor parte de ellos, dentro de la parábola, tiene un significado espiritual. El padre, dentro de la parábola, representa a Dios, a Jehová mismo. Por eso es que yo utilizo esta imagen, y esta imagen la he visto en muchísimas ocasiones, la hemos utilizado en distintos estudios, y es enternecedora, ¿verdad? Conocer esta historia, este cuento que el Señor presenta, para poder hablar del amor de Dios para con nosotros. Nosotros como hijos rebeldes, que cuando nos arrepentimos, Dios nos recibió. Entonces todo lo que había ensayado el hijo Gastón para poder reconciliarse con su padre, para ese encuentro, él tenía planificado, él tenía ensayado lo que quería decir. Cuando llega a su padre no tiene que decir una sola palabra, porque el padre sale corriendo hacia él y le extiende sus brazos, le abraza, llora sobre el hijo y le recibe y le sirve de consolación. Pues así es Dios con nosotros. Entonces el subtítulo de esta porción que vamos a ver es: Yahvé nos da un amor inmerecido. O sea que nosotros no nos ganamos. Un amor que no merecemos. Y hay personas quienes a veces dicen esto: yo no merezco tal cosa, pero dentro de su corazón piensan que sí. Lo importante es nosotros saber por qué es que nosotros no merecíamos el amor de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos amó a nosotros primero. Antes que nosotros pudiéramos amarle a Él, Él nos amó. Y parte de la razón, una de las razones por las cuales nosotros amamos a Dios, es porque nosotros conocemos el amor que Él ha depositado en nosotros. Vamos a ir al Salmo 103, los versículos 2 al 6, y le voy a pedir a mi hermano Pablo que por favor lea esos 5 versículos que se encuentran ahí.
El Señor nos continúe bendiciendo, hermanos. Leemos la palabra del Señor con la unción del Espíritu Santo. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios bendiga su palabra.
Amén. Gracias, hermano. Fíjense ustedes cómo comienza esta porción. Comenzamos el versículo 2, porque el versículo 2 es básicamente una repetición del primero, ¿verdad? Una paráfrasis. Y la primera palabra es bendice. Hay personas quienes les resulta problemático internalizar cómo es que nosotros incluso a veces oramos. Pues nosotros a veces comenzamos nuestra oración y es típico, ¿verdad?, entre nosotros bendecir a Dios. Padre Santo, te bendigo. Y la palabra bendición muchas veces se utiliza como algo que recibimos nosotros de parte de Dios. Dios nos bendice. Dios derrama de su unción, de su bondad sobre nuestra vida, y eso en sí es bendición. Ahora, cuando nosotros decimos bien respecto a Dios, eso es una bendición. Pero más allá del elemento de la dicción en esta palabra, el significado de diccionario, en el vocablo bendecir está el gesto, la acción de las cosas que yo hago que obran para bien o en beneficio de Dios. Toda mi vida tiene que hablar respecto a lo que yo siento por mi Padre Celestial. De esa manera es que nosotros bendecimos a Dios, porque podemos nosotros con nuestros labios bendecir a Dios, y eso está bien, a través de la alabanza, en la misma oración, en el comunicar a otros el evangelio. Eso es bendición. Pero hay muchas maneras en las cuales nosotros bendecimos a Dios, pero algo bien importante en esta primera palabra que aparece allí es el carácter, la naturaleza activa de lo que nosotros pretendemos hacer. En distintas ocasiones nosotros hemos hablado sobre la necesidad de hacer las cosas a propósito. Noten ustedes que esto aquí subraya y evidencia que esto no es una invención nuestra. Esto por milenios ya se viene practicando de parte de los hombres y las mujeres de Dios. Lo que está diciendo el salmista es que yo a propósito te quiero alabar. Porque fíjense, es como una orden, ¿verdad? Está escrito de la manera imperativa. Se está diciendo él mismo: tienes que hacer esto. Claro, cuando usted está hablando a su alma no es otra cosa que usted mismo, que es su ser interior. Y el salmista se dice: alma mía, bendice a Jehová. Es un recordatorio. Note to self. Debo hacer esto. Las cosas por hacer. ¿Cuántos de ustedes hacen notas para el día? Cosas que tengo que hacer. A mí a veces parte de las notas que debo yo hacer para las cosas que tengo que hacer es hacer una nota para las cosas que tengo que hacer. Porque a veces se me olvida. A veces anda uno tan y tan cargado, sobre todo en este tiempo del año, ¿verdad? Yo, a principio y a final de cada uno de los semestres, yo ando, mi cerebro no da para tanto. Porque uno está diluido, está uno con 20 cosas encima. Y a veces estoy diciendo: tengo que sentarme un momentito a escribir. Yo sé que el pastor lo hace porque lo he visto en muchas ocasiones bien organizado de esa manera. siente. Usted le dice algo y él... Yo no, yo a veces... Y cuando yo lo veo haciéndolo, yo digo, eso es algo que tengo que hacer más. De pronto alguien dice algo y usted lo ve que lo hace. Y yo digo, el pastor me lleva 7 años a mí, quiere decir la memoria de él no es tan buena como la mía. ¡Embuste! Porque de pronto... Yo digo, ¿qué fue lo que me dijeron? Hace un momentito. Y uno tiene 20 cosas que hacer, y mi memoria no es tan mala, pero no es la mejor del mundo. Y a veces uno se encuentra así, sin organizarse, y tiene uno que tomar nota. Si no lo hace, se le olvidan 15 cosas de las que hay que hacer, y no se puede uno organizar bien. Pues una de las cosas que debemos recordar que tenemos que hacer, es bendecir a Jehová. Y el salmista comienza con eso. Para no olvidar, importante, tomar nota. Recordar, hay cosas que tenemos nosotros que recordar de continuo. Hay una serie de cosas que el salmista dice que son importantes o son importantes, debemos tener en cuenta de continuo. Y estas cosas se refiere a ellas como los beneficios. ¿Qué es un beneficio, hermano Pablo? ¿Qué es eso? ¿Me permite hacerle una pregunta personal? Verá cómo todo el mundo va a poner atención ahora. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué beneficio ha devengado usted en estar casado con la hermana Rosa por tantos años? Amén. ¿Ve? Y si lo dejo, él sigue. Qué lindo, ¿verdad? Y está tanto de la dama diciendo, ¡ay, está lindo! ¿Ve? No, pero si lo dejo, él sigue. Pues gloria a Dios por el hermano Pablo, por todas las cosas bonitas que dice su esposa. ¡Ay, la hermana Rosa también quiere añadir! ¡Dele, hermana, dele! ¿Perdón? Amén, amén. ¿Ve? Así que, qué gran bendición. Hermana Natalia, dele, dele. Esto se está poniendo mejor de lo que yo pensaba. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues miren, aquí tenemos testimonio de los hermanos también respecto a esta hermosa pareja que tenemos aquí en la iglesia. Esa hermana Natalia, para que quede registrado aquí, grabado, que el hermano Pablo y la hermana Rosa se complementan. Que ya no se imagina cómo sería uno sin el otro. Y así es, la palabra de Dios dice que debe ser así. Gloria al nombre del Señor. Pues fíjense, qué gran bendición. El beneficio de... el beneficio es las bendiciones. Eso es precisamente lo que está hablando el salmista aquí, ¿verdad? Y él enumera una serie de beneficios. Entre ellas, habla de el perdón. Quien perdona todo el mal que nosotros hacemos. Y a veces nosotros perdemos de perspectiva esta gran realidad en nuestra vida. Si nosotros no tenemos cuidado, este estudio se pudiera extender muchísimo. Porque cada uno de estos elementos que presenta el salmista, pudiéramos nosotros hablar sobre ellos largo y tendido. El perdón de nuestros pecados. Si no hubiese perdón para nuestros pecados, sería imposible tener una relación con Dios. Porque Dios es santo. Y para que podamos nosotros acercarnos a Dios, también nosotros tenemos que procurar la santidad. Tenemos que separarnos completamente y para ello tenemos que borrar los pecados. Y eso para nosotros es imposible sin la sangre redentora de Cristo Jesús. Y usted dice, pero es que estamos en el Antiguo Testamento. Desde siempre el plan de Dios era restaurar la relación del hombre con Él, pero su pacto con Abraham originalmente fue unilateral. Quien podía cumplir con ese pacto era solamente Jehová. Por lo tanto, Él es el que limpia nuestro ser de cualquier maldad, de toda iniquidad, de todo mal, para que podamos nosotros tener una relación con Él. Y sé que podemos decir mucho más. ¿Cuán importante es la sanidad? Cuando pensamos en la sanidad, a veces nos enfocamos solamente en el aspecto físico. Y ciertamente este cuerpo que es finito, bueno, estoy hablando de... Pues el mío no es tan finito ya. La nena me dijo así, papi, el otro día te está bajando la pipa. Y yo dije, ay, qué bueno. Me dice, te está llegando la rodilla ya. Pero no hablemos de esas cosas tristes. Me refería a que este cuerpo no es infinito, o sea, que es mortal. Y es un cuerpo que se corrompe. Y muchas veces cuando pensamos en la sanidad, pensamos particularmente en la sanidad física. Pero hay tantas otras sanidades, hermanos, que son aún más importante que la sanidad física, la sanidad emocional. Hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros estar sobrecogidos por una tristeza profunda. Cuando esa tristeza es causada por un desbalance químico, pues es un asunto físico. Pues hay personas quienes necesitan medicamentos para poder estar equilibrado emocionalmente, porque los químicos en nuestro cuerpo nos desajustan en las emociones, ¿verdad? Sucede a las damas, a los caballeros no sucede, pero me voy a referir al asunto de las damas, que llega un momento durante los ciclos que pudieran ponerse tristes o de mal humor, y todo esto tiene que ver con un asunto hormonal en el cuerpo. Cuando están preñadas, y yo sé que a personas no les gusta esa palabra, pero es la palabra correcta, ¿verdad? Cuando la mujer está preñada, también le cambian las hormonas en el cuerpo, y hay instancias en las cuales por cualquier cosa lloran. Entonces, el varón que recibe de la sabiduría de Dios sabe que no debe decir nada en ese momento. El varón está puesto ahí para apapachar, para acurrucar, para abrazar. Pues después de tantas barrigas de Lisa, pues yo aprendí eso. Calladito te ve más bonito. Vente. Va. Venga, llore aquí. Y usted le pasa la mano. Y para eso es que está puesto usted ahí. No se le ocurra tratar de ser el hombre más sabio del mundo, de decir, pero mira, es que tú tienes que... No diga nada. Quédese calladito. Pues Dios a nosotros nos sana, no solamente en lo físico, Dios nos sana emocionalmente y, mucho más importante, espiritualmente, hermano. Y hay gente que dice, pero es que las emociones y el espíritu es lo mismo. No, hermano. Lo emocional sigue siendo parte de nuestra humanidad, pero el espíritu es nuestro ser trascendental. Qué palabra grande, ¿verdad, Víctor Domingo? Nuestro ser en su esencia, lo que Dios creó en nosotros, lo que nosotros realmente somos, lo que nos acerca aún más a Dios. Pues esa relación con Él se establece desde el punto de vista espiritual, y para que eso esté correcto, Dios mismo es el que lo afina. Y habla del rescate, del hoyo de tu vida. Viene la imagen a mi mente de este grupo de rescatistas que recientemente se lanzaron por una barranca, como decimos en Puerto Rico, a rescatar un caballo. Esta gente de ¿cómo se llama la unidad de rescate aquí en Puerto Rico? Defensa Civil. De la Defensa Civil, y vino un helicóptero de la Guardia Nacional, y no sé cuántas, movilizaron mucha gente para rescatar un caballo. Y a mí, para mí eso fue impresionante. Y de vez en cuando sucede que alguien se lanza a un río y viene un golpe de agua y tienen que buscar, y a veces pues el cuerpo inerte se encuentra debajo de una roca o algo. Pero en el caso de este caballo, estaba vivo y lograron sacarlo de ahí. Y usted dice, pidieron un animal y gastaron una serie, bastante dinero, porque para mover un helicóptero de eso y mover todo ese personal hay que invertir. Y fue importante. Y fue un detalle, un gesto muy bonito, ¿verdad?, que tuvo su impacto. No por mucho tiempo, porque esas cosas no se repiten mucho. Pues, en el caso nuestro no fue un caballo. Dios nos da importancia a nosotros, como está en la imagen ahí, del buen pastor, que deja las demás ovejas para ir en busca de aquella que se descarrió. Pues el Señor, estábamos nosotros allá abajo, sin esperanza de ser rescatados, porque el problema más grande que teníamos nosotros era que no pensábamos que estábamos mal. Pero el Señor sabía dónde era que nosotros nos encontrábamos. Y Él se lanzó y nos sacó de aquel hoyo. Fíjense los beneficios, ¿verdad? Y encima de eso, Él nos da unos galardones. Este término corona, cuando usted piensa en corona, ¿qué usted piensa? ¿Verdad? Adminículo que se coloca sobre la cabeza de aquellos quienes reinan, o sobre aquellos quienes son vencedores en alguna competencia durante los tiempos bíblicos. Pues el Señor a nosotros nos adorna, nos muestra ante el mundo como que somos triunfadores. Eso es lo que significa esto ahí. Pues esos triunfos se demuestran en nuestra vida con grandes bendiciones. Y favores y misericordia no son necesariamente cosas físicas, pues lo pudieran ser, pero de la manera más palpable que podemos nosotros percibir esos favores y esas misericordias de Dios sobre nuestra vida, tiene que ver o se perciben en cómo es que llevamos nosotros la vida en Cristo. Cuando las personas perciben en nosotros que estamos en paz, y eso es algo que se percibe, ¿verdad, hermano? Te ve a las personas y usted habla con alguien y usted sabe cuando una persona está lleno de una carga, se le nota en su rostro. Hay veces que las expresiones duras, faciales, personas dicen, fulano de tal es una persona inaccesible, pero a veces nosotros no sabemos lo que está en el corazón de fulano de tal. Personas quienes han sufrido muchísimo, en instancias no se permiten ser amados porque no confían en las personas. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, nuestra vida se transforma y el Señor inunda nuestro ser de sus favores y de sus misericordias. Cuando nosotros estamos conscientes de continuo en ellos, no es que todo el tiempo vamos a estar así solid state, como dicen los americanos, pero cuando usted de manera consciente, a propósito, recuerda todos estos favores que Dios tiene para con nosotros, cambia su manera de ser. Usted ríe con más facilidad. Usted se sonríe con más facilidad. Sus facciones, sus gestos, son más suaves, son más apacibles. Se llena uno más de más amor. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Por el contrario, cuando estamos nosotros enfocados en los problemas del día a día, cuando estamos enfocados con una actitud derrotista, con una actitud de falta de confianza, pues entonces se percibe también en nuestro gesto. Y dice, sacia de bien tu boca. Sacia de bien tu boca. Hay dos interpretaciones que las personas le han dado a esta porción. Primeramente es que tiene que ver con la alimentación. Pero yo prefiero pensar cómo es que Dios pone palabras en nuestros labios. Cuando usted conoce y tiene una buena relación con el Señor y usted es agradecido al Señor y usted bendice al Señor todos los días, Él mismo le da palabras a usted para que usted le pueda bendecir. Hay personas quienes dicen, yo no sé orar, no estoy acostumbrado a hacerlo. Pero de la manera que usted pueda acostumbrarse a hacerlo es haciéndolo. Y dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos que saber qué es lo que vamos a decir. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Por lo tanto, Él mismo traduce lo que está en nuestro corazón para que podamos nosotros comunicarnos con Él. Y a medida que nosotros vamos cultivando esta relación con Dios, Él va utilizando nuestros labios para comunicarnos con Él. Pero también para comunicarle al mundo, a todos los que nos rodean, respecto a estas grandes bendiciones que Él ha tenido para nosotros en nuestra vida. Y por último, en esta porción, hace justicia y derecho. Entonces se subraya a todos aquellos que padecen violencia. Todos aquellos quienes han sufrido ante la sociedad, ante los hombres, ante quien sea, Dios toma eso en cuenta a tu favor cuando tú tienes una relación con Él. Y todas estas cosas hacen que Él sea merecedor de nuestra bendición, y por eso el salmista lo subraya de manera importante. Esta imagen también me gusta mucho, ¿verdad? ¿Cómo usted podría interpretar esa imagen? ¿Qué usted piensa que estaba pensando el artista cuando desarrolló esa imagen? Fíjense usted aquí, este hombre tiene un mallete en la mano. El perdón, dice el pastor. Obviamente, la figura que se encuentra detrás de este varón se presume que es la figura de Cristo Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? La fuerza, dice Clara. Esta imagen comunica una historia completa. Cada uno de ellos, pues obviamente, ya sabemos que la figura que está en la parte posterior representa a nuestro Señor Jesucristo. Y la figura que está delante es un hombre, pero que representa a toda la humanidad pecadora, que clavó a nuestro Señor en la cruz. Y hablábamos nosotros la vez pasada que nuestro Señor, desde la cruz, imploró al Padre pidiendo perdón por todos aquellos quienes le estaban haciendo mal porque no sabían lo que hacían. El subtítulo de esta porción es: Yahvé nos da un amor sin igual. ¿Qué amor tan grande que perdona aún a aquel que le ha hecho mal? Bueno, es la esencia, ¿verdad?, de lo que es el perdón. Perdona de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Ciertamente, esto parecería contradictorio porque Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, pero lo que lleva, nos lleva a nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados es ciertamente el percibir que hemos sido perdonados de parte de Dios y que nosotros no merecemos ese amor. Yahvé nos da un amor sin igual. ¿Algún voluntario para leer esta porción? Ámbar Coral quiere leer. Versículos 8 al 12. Estos cinco versículos hablan sobre lo que aparece ahí.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Amén. ¿Cuál es la palabra central en ese pasaje que acaba de leer Ámbar Coral? La palabra que se destaca a través de esos cinco versículos. ¿Cuáles ustedes piensan que es? Hermana Úrsula. Misericordia. ¿Tiene una definición o algo que pudiera decirnos para que Mariela pudiera entender lo que es eso de misericordia? Si hubiera que explicarle a un niño lo que es misericordia, ¿cómo le explicaría? José, ¿le puede dar el micrófono?
Yo entiendo que misericordia es cuando tú sientes tanta tristeza o lástima por algo y te mueves a ayudar a esa persona o a ese animalito, lo que sea. Lo que te mueve, que sale de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, eso es la misericordia.
Amén, amén. Y vemos nosotros que esa es la actitud de Dios hacia nosotros. Joselito.
Y también vemos precisamente en este pasaje que explica la misericordia como, pues, cuando el pago justo para una acción, tú das cuando es una acción injusta, una acción mala, tú das exactamente lo contrario a lo que merece esa persona.
Amén. Y eso es precisamente lo que subraya el salmista, ¿verdad? El Señor no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte eterna. Sin embargo, Dios tuvo a bien perdonar nuestros pecados, sacarnos del lodo cenagoso y colocarnos en una gran altura, ¿verdad?, sobre un trono, y coronarnos con grandes bendiciones. Y eso es lo que está mencionando el salmista en esta porción. Fíjense cómo comienza. Dos nombres para nuestro Señor: misericordioso y clemente. Estas dos palabras son sinónimas, ¿verdad? La clemencia y la misericordia son dos sentimientos, dos acciones que van atadas de la mano, van tomadas de la mano. Y pudieran muy bien ser sustantivos, pero también son verbos. Son acciones que nosotros realizamos. La hermana Úrsula estaba explicando la misericordia desde el punto de vista de una acción de un individuo. Cuando nosotros ejercemos misericordia, somos misericordiosos, y la clemencia, ambas palabras, van tomadas de la mano. Hay una de mis películas favoritas, aparece Mel Gibson en esa película, la película Braveheart, una película sobre una película épica, y tiene que ver con la lucha por la independencia de los escoceses. Al final está el protagonista sobre una cama siendo torturado para que él pueda reconocer el rey de Inglaterra, y todo el pueblo está remolinado viendo el espectáculo de la tortura de este hombre, quien se ha negado a reverenciar al rey de Inglaterra, y lo han estado estirando sus extremidades. ¿Cuántos de ustedes han visto la película? Braveheart. Fue una película larga, es muy bonita, clasificada R. Mucha violencia dentro de la película, pero que narra de bastante fiel este hecho histórico. Y postrado sobre aquella cama de tortura, sobre aquella camilla de tortura, el torturador, el inquisidor, le dice: solamente pide piedad y reverencia al rey y te será dada una muerte rápida. Entonces, los que están en el público, quienes estuvieron lanzándole frutos podridos y escupiendo a este individuo, lo cual era la costumbre, ya habían visto suficiente y veían la integridad, la inmovilidad de este individuo, y comenzaron a clamar por él. Comenzaron a clamar: ¡clemencia! ¡Clemencia! O sea, perdónenle ya, ya ha sufrido lo suficiente. Y él no, nunca pide clemencia. Al final lo que grita es libertad, la última palabra que expresa, y es decapitado. Dios no requiere que nosotros le pidamos clemencia de maneras continuas. Con pedirle una sola vez que Dios nos perdone, pero con un corazón contrito y humillado, Él siempre está a la disposición de ofrecer ese perdón. Y el salmista reconoce cuán extremo es la actitud, o cuán extrema es la actitud de Dios respecto a la del ser humano, que hace esta comparación. Cuán lejos está el oriente del occidente. En esta símil, lo que está diciendo el salmista es que usted se para allá afuera y usted mira lo más lejos que puede ver su... Obviamente aquí estamos viviendo ahora en estos tiempos que hay cemento por todos lados, pero si usted se iba a esas expansiones territoriales del Medio Oriente durante el tiempo en el cual está escribiendo el salmista, usted se va allá a aquella planicie y usted mira a lo lejos hasta donde su ojo puede ver en una dirección y mira en la otra dirección, o sea, hasta el infinito, en ambas direcciones. Así de grande es la misericordia de Dios, y así es que apartó él los males que nos asediaban, ¿verdad? Nuestras rebeliones. Nosotros hicimos tanto y tanto mal, merecíamos ser castigados severamente, y aquello que nos definía, que era la maldad, el Señor lo apartó de nosotros. Sin embargo, esto no sucede de manera automática y podemos nosotros percibirlo en las palabras del salmista. Es necesario nosotros llevar a cabo una acción consciente a propósito, ¿verdad? Como comenzó él el salmo. Bendecir a Dios, y no solamente con nuestros labios, sino con todas nuestras acciones. Y el último punto, hermanos, Yahvé nos da un amor incesante. ¿Qué significa incesante? Que no prende. Ah, que no cesa, que no termina, que es continuo, ¿verdad? Todo el tiempo, ese participio del cual estábamos hablando la vez pasada, continuo. Pues así sucede. Y quise utilizar esta imagen, que ustedes también la conocen, que la hemos utilizado en distintas ocasiones, que representa ese amor incesante de Dios. Desde siempre, Dios tuvo un plan para nosotros. Es bien difícil poder explicarlo, hermano, porque nuestra mente, como les dije, es finita. Nosotros podemos ver las cosas desde el plano humano, porque muchas personas dicen: si Dios conoce todo y Él sabía que nosotros íbamos a serles infieles, ¿por qué no hizo? Eso no es una pregunta para nosotros formular y pretender nosotros recibir una contestación lógica, porque no es lógico lo que estamos nosotros buscando, ¿no? Las cosas son como son, y Dios ha provisto para que las cosas sean, y nosotros simplemente debemos internalizarlas desde la perspectiva que Dios nos permite entenderlas y pretender nosotros tener una buena relación con Él. Esta porción nos habla, pues, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no se quedó allí. Él murió, fue sepultado y se levantó de entre los muertos, primogénito de entre los muertos. Se levantó, resucitó, y espera que nosotros vivamos para Él, para eventualmente Él también rescatarnos de los lazos de la muerte. De hecho, ya lo ha hecho si hemos recibido a Cristo Jesús. Y esta imagen, pues, subraya lo que nos dice nuestro Señor a través de la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ese es el amor incesante de parte de Dios. Yo voy a leer estos versículos, hermano. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia, ¿esa es? No pasa. Voy a leerlo aquí. Como el Padre se compadece, es que ese era el versículo clave. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y luego vamos al versículo 17 y el 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yo creo que esto va repitiendo más bien lo que nosotros hemos estado hablando a través de todo el estudio. Pero quisiera subrayar el versículo número 13, primeramente, que ya comenzamos nosotros a discutir, que habla sobre la compasión que tiene Dios para con nosotros. Y ciertamente aquí vemos el toque humano del salmista dentro de este poema que está redactando para alabar a Dios. Y lo que compara es al Padre ideal, o a Dios con el Padre ideal. Y debería ser viceversa, ¿verdad? La compasión que tiene Dios para con nosotros, Dios le bendiga, hermano, es equivalente a la compasión que debe tener un padre amante para con el hijo suyo. Y estoy seguro que para nosotros es problemático esto, por lo que habíamos hablado ahorita. Para mí es bien problemático poder comparar a Dios con un padre terrenal. Sin embargo, al yo adentrarme más en la palabra, pues he querido ser el padre que Dios quiere que se sea. Todo aquel que tiene la bendición de ser padre o de ser madre, debe procurar siempre comparar su estatus con el estatus de Dios para con nosotros. No es que nosotros seamos dioses, sino que estamos puestos nosotros para levantar, para salud, para cuidar, para restaurar, para proteger, para sustentar, para educar, para disciplinar. Son tantos los sombreros, hermanos, que tienen los padres y las madres, que muchas veces se queda uno corto para no poder desarrollar todas esas capacidades que Dios requiere de nosotros. Por eso es que los que son padres y son madres tienen que estar todo el tiempo aferrados a el Señor para poder ejercer su función de manera correcta. Ahora, hay personas quienes no han tenido la bendición de poder ser padres o madres, pero el Señor le da el estatus, no obstante. Vemos nosotros a través de la palabra que el hermano Pablo, el hermano Juan, hablan de aquellas personas quienes han sido sus hijos espirituales. Por lo tanto, usted sin estar casado puede tener hijos. No sé, no estoy promoviendo yo el concubinato. Usted puede tener hijos espirituales, y hay personas quienes a veces tienen sobrinos que son sus hijos. Pues de la misma manera. Pues estoy presentando esto y estoy haciendo todas esas salvedades para que veamos nosotros que lo que está diciendo el salmista es que hay un estatus ideal. Y ese es el que él compara con nuestro Señor, o viceversa. Y para terminar, habla sobre la infinidad de la misericordia de parte de Dios. Y ya la palabra la hemos definido. Pero esto aplica a aquellos quienes están en comunión con Él. Y eso es lo que subraya el salmista con la expresión, los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y con esto termino, hermano. Es hipócrita poder nosotros pretender recibir los beneficios de parte de Dios sin hacer la parte que nos corresponde. En este país que nosotros vivimos es algo muy común que las personas exijan que el gobierno le dé aquello que ellos como ciudadanos a lo cual tienen derecho, pero cuando llega la porción de tener que contribuir a el gobierno y a la estabilidad del país, pues todo el mundo levanta las manos y dice: yo no puedo, no cuenten conmigo. En lo que respecta a nuestra relación con Dios, Él nos está pidiendo algo bien sencillo, que en muchas instancias nos resulta muy difícil. Nos está pidiendo obediencia. Hace muchos años atrás, cuando estábamos nosotros congregándonos en el local que se encontraba en el barrio Aguacate, hubo un estudio, una serie de estudios, que teníamos un cartel, y aquel cartel comunicaba una idea. La idea era: amor es igual a obediencia. Por lo general, la hermana Miriam llegaba antes de que empezaran la serie de estudios, ella y el hermano José Luis, y colocaban una serie de carteles que eran los materiales didácticos que utilizábamos para algunos de los estudios. Habían unos que quedaban ahí, como los que coloco yo ahora aquí de manera digital al principio, pues esos estaban en carteles, y había en el espacio, pues aquí en la pared, a este lado, había un, como decimos en español, un bulletin board. Y ahí colocaba el cartel. No sé, aquel cartel decía: obediencia es igual, amor es igual a obediencia, en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Y el pastor tuvo bien dejar ese cartel allí de manera permanente para que la iglesia recordara el mensaje. Pues eso es lo que estamos subrayando ahora, hermano. Si nosotros decimos que amamos a Dios, si nosotros decimos que queremos ser partícipes de los beneficios de la relación con Dios, entonces hay una parte crucial que nos corresponde a nosotros. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. O sea, no es que usted se sepa los mandamientos, porque sí, los mandamientos tienen que ver con la obediencia a Dios. Es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios requiere de parte de sus hijos. Pero es importante nosotros de manera activa hacer lo que Dios nos manda. Amén. Pues con esto ya terminamos, hermano. Dios en su gracia nos brinda beneficios a sus hijos, pero el mayor es su amor inmerecido. Nadie merece el amor de Dios, hermano. Todos nos merecíamos la muerte. Pero, gloria al Señor, que Él no es como el ser humano, ¿verdad? Él no dice: el que me la hace, me la paga. No, Él muchas veces, siempre diría yo, nos paga mejor de lo que nosotros merecemos. El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona, y esto es bíblico de tapa a tapa de la Biblia. Y quienes reverencian a Dios y lo obedecen conocen los beneficios totales de su amor paternal ahora y por la eternidad. ¿Habrá algún comentario, alguna pregunta, algo que se nos quedó? Les dije, ¿verdad? Estoy seguro que todos ustedes están motivados a volver a leer el Salmo 103. Si sienten eso en su corazón, no deje que pase el día de hoy de volver a leerlo. Léalo. Y la palabra de Dios nutre nuestra alma, hermano. Gloria en nombre del Señor. ¿Hay preguntas? Joselito.
Yo encuentro muy importante y es bien interesante ver que muchas veces las porciones bíblicas que más nos hablan son aquellas porciones que nos hacen recordar aquello que ya sabemos. Porque ciertamente todo lo que leímos hoy, los que estamos salvos en Cristo, pues sabemos eso, entendemos la misericordia de Dios, la hemos vivido personalmente, vemos las bendiciones que el Señor pone sobre nuestras vidas, y eso es lo que intenta recordarnos el salmista, de que eso que ya nosotros sabemos, nos recordemos de ello y actuemos sobre eso también. Porque eso también sigue, de ahí sale también lo mismo de del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que nosotros le pedimos al Señor que nosotros seamos misericordiosos y perdonemos a las personas igual como el Señor nos perdonó a nosotros. Y que tú ves que en realidad muchas de las partes que de la Biblia que más nos hablan son aquellas que no necesariamente nos dicen algo nuevo, sino que nos ponen lo mismo de otra forma para hacernos recordarlo y actuar sobre ello. Amén. Constante, uno siempre seguir recordándose de lo que uno en realidad cree. Amén. Y por qué uno lo cree, para seguir viviéndolo.
Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Hermana Natalia.
Está haciendo un reconocimiento de la bondad, de la misericordia, del poder de Dios, y que aunque vengan pruebas, porque siempre vienen por más cristiano que sea, todos nos vienen, porque no venimos aquí a vivir vida, ¿cómo se llama? Sí, tenemos nuestras altas y nuestras bajas, ¿ves? Y pues Él siempre está ahí para levantarnos.
Amén.
Porque yo lo digo por mí misma, porque yo me he encontrado por el piso, pero alabo al Señor y ahora me levanto y vuelvo. Estamos siempre así, subiendo y bajando, y si no fuera por ese amor que el Señor nos tiene, no estaríamos a donde estamos.
Amén, amén. Fíjense, el Salmo en la mayor parte de la Biblia tiene un título: alabanza por las bendiciones de Dios. Y somos verdaderamente bendecidos, hermano. Verdaderamente bendecidos si tenemos al Señor en nuestro corazón. Por lo tanto, todos los días hay que recordarlo, por mala que esté la situación. En Puerto Rico hay un refrán que dice: a mal tiempo, buena cara. Hay mayor razón para vivir así cuando se tiene a Cristo Jesús. Cuando las cosas parecen estar mal, no están tan mal, nada, mi hermano. Físicamente, emocionalmente, si estamos bien espiritualmente y el Señor es el dueño de nuestra vida, todas las cosas deben estar mejor. Y el Señor provee para ello. La semana que viene vamos a estar considerando el tercer estudio en este tema. ¿Quién tiene, qué tiene de singular un nombre? Yahvé, nuestra justicia y la asignación. Dos versículos de Jeremías, pero estoy seguro que usted va a leer el capítulo 23 completo. Y varios versículos del capítulo 3 de Romanos. Y varios versículos del capítulo 10. Y de ahí hay una porción que tiene que ver con la predicación que nosotros presentamos, ¿verdad? 10, 9 y 10. Que tiene que ver con cómo es que se llega a ser hijo de Dios. Pues no lo voy a decir todo, por si acaso usted no está seguro de lo que estoy diciendo yo, para que lo busque y lo lea completo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, les invito a que estén puestos de pie a la medida que sea posible para tener una palabra de oración. Sí, tú también. Aquellos a quienes no he saludado todavía, dense por saludados, Dios les bendiga. No me voy a acercar mucho porque todavía estoy recuperando de la monga y no quiero que se me vayan a enfermar ustedes también. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú das conciencia a nuestro ser de quién tú eres. Perdónanos, Padre amado, por las instancias en las cuales te hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestras acciones y con aquellas cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Imploramos que tú vengas sobre nosotros en este momento, Padre Santo, y nos llenes de tu amor y de tu paz. Gracias, Padre Santo, por esta congregación. Gracias por cada uno de los hermanos quienes han podido llegar hasta aquí. Te pido primeramente por sus vidas, mi Señor, que tú seas propicio a cada necesidad en ellos. Mira, mi Señor, cada situación, cada petición en cada corazón. Bendícenos como iglesia y ayúdanos a perseverar en tu palabra. Cuida de nosotros, mi Señor. Mira a los hermanos quienes no han podido llegar y aquellos quienes no llegarán el día de hoy. Te imploro que tú les acompañes en este momento en su andar y en cualquier situación que estén viviendo, mi Señor. Te imploramos también que permanezcas en nosotros y con nosotros a través de este culto y que podamos nosotros percibir tu presencia en medio de nosotros. Bendice todo lo que fuésemos a hacer durante la mañana de hoy. Bendice a nuestro pastor. Mira la palabra, Padre Santo, que tú le has dado para nosotros en este día. Ayúdanos a estar atentos a tu voz a través de tu siervo. Y bendícele de manera grande a él y su familia siempre, mi Señor. Te imploramos por tu iglesia, te damos gracias por los años que nos has permitido estar de pie, dando la batalla, mi Señor, por tu nombre. Y es en tu nombre y en nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén. Dios les bendiga, hermano.